RCN Cúcuta, 940 AM. RCN, la radio, nuestra radio. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 32 minutos. A esta hora le damos las muy buenas tardes a todos nuestros oyentes que por 940 AM nos sintonizan todos los días para mantenerse bien informados de lo que pasa en Cúcuta y en Norte de Santander. Hoy ha sido un día bastante movido, una agenda política movida en la ciudad de Cúcuta. Contamos con la presencia del expresidente Álvaro Uribe, quien en horas de la mañana se reunió con los comerciantes del Centro Comercial Alejandría, quienes dejaron ver las dudas que ellos tenían con respecto a las problemáticas por las que atraviesan. También contaron un poco de los problemas que tienen para poder traer sus mercancías a la ciudad y de la persecución por la que, según ellos, han sido víctimas por parte de la policía fiscal y aduanera en la ciudad. El expresidente escuchó atentamente todos los llamados que le hicieron estos comerciantes y instauró con ellos una conversación. Más adelante tendremos apartes de lo que dijo el señor expresidente y hasta ahora elegido congresista de nuestro país. De igual manera, hablamos con el director nacional de la DIAN, quien nos habla de las 8 capturas que se llevaron a cabo con respecto a los contrabandistas de carne desde Venezuela y hacia Colombia. Nos contó cómo se llevó a cabo este operativo y de qué personas se tratan. Otro de los temas que vamos a tocar durante esta emisión del mediodía es que una mujer en la ciudad de Cúcuta es indicada de estafar a varias personas en la ciudad mediante la modalidad de venta de celulares, más de 300 millones de pesos. Captó esta mujer haciéndole creer a los cucuteños que le vendía unos celulares y después podían reclamar algunas dádivas que ella misma les iba a entregar, pero desafortunadamente no fue así y muchas personas, alrededor 50 denuncias recibió la Policía Nacional por parte de estos cucuteños, quienes los estafó una mujer de 44 años dedicada a este tema. También empieza la preocupación en Norte de Santander y por parte del gobernador del departamento porque en los últimos días se han presentado muchos ataques en la zona del Catatumbo, especialmente el día de ayer 2 soldados resultaron heridos y uno de ellos resultó muerto luego de haber pisado un campo minado en la zona de San Calixto. Por eso el día de hoy se está realizando un consejo de seguridad. A esta hora están reunidos todos los altos mandos de los diferentes Policía Nacional, del Ejército y de la Gobernación para tocar estos temas, porque también preocupa la llegada de un posible paro de los habitantes del Catatumbo, de las personas que trabajan allí en el campo, quienes, según ellos, están cansados de pedirle al gobierno departamental y al gobierno nacional salidas a los problemas por los que atraviesan y hasta el momento no han recibido ninguna solución. Entonces ellos esperan que para el próximo 1 de mayo se dé una parálisis por parte de todos los miembros de estas mesas de trabajo, y el gobierno departamental hoy está buscando una salida para poder dialogar con ellos y también no permitir que esto suceda, ya que los afectados no solamente son quienes trabajan allí, sino todos los norte santandereanos. Son las 12 del día, 36 minutos. Estas y otras informaciones las ampliaremos durante nuestra emisión. Los invitamos a que visiten www.rcnradio.com. En el / de Norte de Santander ustedes podrán encontrar toda la información que nosotros manejamos en las 3 emisiones diarias de RCN La Radio. También encontrarán los audios de cada uno de estos noticieros. 12 del día, 37 minutos. Bienvenidos.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
Expresidente Álvaro Uribe visita la ciudad de Cúcuta y critica campaña de reelección de Juan Manuel Santos. Director de la DIAN habla de las 8 capturas a los contrabandistas de carne desde Venezuela y hacia Colombia. Capturada mujer sindicada de estafar a varias personas de la ciudad de Cúcuta mediante la modalidad de venta de celulares. Gobernador encargado habla de las mesas de interlocución agraria esperando que los campesinos de Catatumbo no lleguen a un paro. Representantes de los transportadores de la ciudad esperan se instalen mesas de trabajo para encontrar salidas a las problemáticas por las que atraviesan. Secretario de Medio Ambiente del departamento asegura que la recuperación del páramo de Santurbán estará lista para el 2015.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter @rcnlaradio.
12 del día, 38 minutos, y como hablábamos hace un momento, el expresidente Álvaro Uribe y hoy elegido congresista de nuestro país por el Centro Democrático está de visita el día de hoy en la ciudad de Cúcuta y criticó fuertemente la campaña reeleccionista que hace el actual candidato presidente Juan Manuel Santos. Según él, una billetera, una chequera bastante amplia, fueron las palabras utilizadas por el señor expresidente. Escuchemos cuáles fueron estas declaraciones.
La situación de Cúcuta, o la situación de los cafeteros, o de los agricultores, de otros productos, o de los industriales. Pero saca una chequera electoral para tratar de cuñar la reelección. Al país no le conviene un gobierno sin políticas de apoyo a la comunidad, que simplemente tiene chequeras electorales.
Bueno, estas son las palabras del señor expresidente Álvaro Uribe, quien hoy estará también en el municipio de Los Patios en horas de la tarde, visitando y haciendo campaña política apoyando la candidatura a la presidencia de Óscar Iván Zuluaga. Y otra noticia importantísima el día de hoy fue la captura de 8 personas que hacían parte de una banda de contrabandistas de carne desde Venezuela y hacia Colombia. Estas personas, al parecer, se les abrió una investigación desde hace varios años y por fin se dio la captura de estos hombres. Escuchemos al director nacional de la DIAN, quien nos cuenta cómo se llevó a cabo estas capturas y de quiénes se trata.
Las oportunidades de Colombia en exportaciones de carne son verdaderamente infinitas. Si ustedes miran todos los estudios de comer sano, dicen que el ganado alimentado con pastos tiene unas repercusiones sobre salud enormes, que es increíblemente más nutritiva la carne de ganado levantado de esa forma que los que están siendo estabulizados, alimentados con maíz, que es lo que se produce en Estados Unidos. Que hay un libro de cocina escrito por médicos y grandes chefs donde recomiendan este tipo de productos. Entonces las oportunidades y las rentabilidades en precios de carne en Europa y en Estados Unidos son enormes. Y la carne colombiana es maravillosamente buena. Pero por una historia oscura de negligencias, de corrupción, de narcotráfico, de paramilitarismo, es un sector que se mantiene totalmente por fuera de la formalidad. Entonces no hay sistemas sanitarios serios donde se sacrifique el ganado en condiciones de higiene. La gran mayoría se sacrifica de manera clandestina. No hay trazabilidad en el ganado. La gente, por un supuesto susto a la tributación o al Estado, pues mantiene en efectivo todas sus transacciones. Entonces es una red totalmente oscura. Y si no hay trazabilidad, no hay control fitosanitario, no hay un control y seguimiento de las posibles enfermedades del ganado, pues Colombia nunca va a exportar carne. Y es una lástima que llevamos ya 10 años y en este tema no se logra avanzar. Y para peor de males, permitir que llegara contrabando de Venezuela, tener en riesgo ese gran logro de los ganaderos de haber controlado la aftosa. Entonces el presidente dio una orden de que este era un tema absolutamente prioritario y la gestión de la fiscalía ha sido en esto increíblemente diligente y se logró desmantelar una estructura vinculada con los rastrojos que estaba dedicada a contrabandear cabezas de ganado en pie de Venezuela a Colombia.
Bueno, era el director nacional de la DIAN, Ricardo Ortega, quien explicaba por qué se hace seguimiento a estos temas. También es importante resaltar que entre estas 8 personas estaban algunos empleados, algunas personas que hacían parte del ICA, otras personas que hacían parte de un frigorífico bastante importante en la ciudad de Cúcuta y también, al parecer, algunas bandas que se dedican al traslado de contrabando desde Venezuela hacia Colombia. 12 del día, 42 minutos.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12 del día, 42 minutos, y una mujer fue capturada sindicada de estafar a varias personas en la ciudad de Cúcuta mediante la modalidad de venta de celulares. Escuchemos al coronel Gustavo Lazo, quien es el comandante encargado de la Policía Metropolitana de Cúcuta.
En el marco de la política de seguridad ciudadana, la Policía Nacional, unidades de Policía Judicial e Investigación Criminal, la SIJIN, logra la captura de una señora de 44 años, las cual mediante engaño, mediante una serie de elementos relacionados con estafa, de una manera ilegal, clandestina, logra recepcionar más de 50 denuncias, por medio de la cual esta dama se dedicaba a estafar vilmente a los ciudadanos. Es importante reconocer el trabajo de nuestra labor investigativa y gracias precisamente a esas denuncias se logra esta importante captura, en donde algunas personas incautas, por medio de este engaño, también estaban entregando algunos bienes materiales como bicicletas, motocicletas, vehículos, y hasta algunos estaban pensando hasta dejar a disposición de esta señora sus pertenencias como apartamentos y casas. Precisamente se logra mediante este proceso investigativo donde más de 50 personas, como lo dije anteriormente, llegaron precisamente a la fiscalía a colocar la denuncia porque se sintieron obviamente estafados. Lo más importante es que las personas que son ingenuas o incautas, que por favor, hombre, no se dejen de esa manera tan vil, tan descarada, de que por medio de un bono de pagar 10 mil pesos van a multiplicar fácilmente su dinero. Es una invitación para que la única forma de lograr tener una buena fuente económica es trabajar contundentemente.
Bueno, es el coronel Gustavo Lazo, quien es el comandante encargado de la Policía Metropolitana de Cúcuta, y nos habla de la captura de una mujer conocida como Liliana Acosta Cardoso, de 44 años y residente en el barrio Centro de Cúcuta, que fue detenida por aparentemente estafar a varias personas de la ciudad. Aproximadamente 300 millones de pesos logró captar esta mujer con las artimañas que estaba utilizando para que los cucuteños cayeran en sus redes. 12 del día, 44 minutos.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12 del día, 45 minutos y ampliamos la información de lo que está sucediendo en la cárcel Santa Ana de Venezuela, donde muchos colombianos se encuentran recluidos allí. Los familiares llegaron hasta las instalaciones de RCN Radio a poner una denuncia, porque al parecer están siendo víctimas de maltratos y de algunas represiones por parte de la Guardia Nacional. Un vocero de los reclusos de esta cárcel habló con RCN La Radio y nos contó qué es lo que está sucediendo en este momento.
La situación que estamos viendo desde ayer es con referente a la situación que pasó de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Una situación bastante irregular de parte de las autoridades militares y contra la población penal, donde salió nuestra persona herida, lamentablemente fue un compañero fallecido, y en la parte de afuera también, una ciudadana también fue herida, y hoy supimos que la ciudadana murió. Entonces, nosotros, ¿verdad?, le estamos llamando con la intención de que la hagan, para que la hagan saber al presidente de Colombia, al consulado, a la cancillería, ya que aquí en la orden casi 400 personas son colombianas también, porque es una situación que verdaderamente a nosotros, desde el día de ayer, estamos buscando la manera de coordinar con las máximas autoridades para entrar en la conversación, ya que ellos han hecho la suma y su con referente a la situación. Ellos tienen intervención al penal, porque están comparando la situación del penal con muchos centros penitenciarios de Venezuela, pero la situación en este centro penitenciario es muy diferente, porque cuando aconteció lo que aconteció en el día de ayer, la población penal está en sus actividades diarias, como es el estudio, el trabajo, el deporte, la cultura, como se hace todos los días. Y nosotros lo que estamos necesitando es que los medios de comunicación, ¿verdad?, que esto salga a la luz pública, para que la opinión pública sepa lo que realmente está aconteciendo aquí. La población penal está tranquila, todo está en su red, todo está con toda normalidad. Nosotros lo que necesitamos es que la máxima autoridad, como es la ministra del Servicio de Asuntos Penitenciarios, como es el director de prisiones, que ellos se han abierto un diálogo, porque la población penal está dispuesta a un diálogo en el momento que ellos lo pidan. Pero entonces nosotros necesitamos el enlace con estas personas para que ellos lo hagan de esta manera, ya que no tenemos la cultura directamente con el director del penal, ya que vive por su ausencia, no está en el penal, y necesitamos la presencia de la fiscalía penitenciaria, los consejos comunales, tenemos el apoyo del consejo comunal de Santa Ana, que es una la parte de los vecinos que están frente al penal, ellos están apoyando la situación, porque es una situación que les preocupa también, porque de la manera como murió esa ciudadana en el día de ayer, también pudo haber muerto un niño con otra persona.
Bueno, era el vocero de la cárcel de los presos que se encuentran allí recluidos en la cárcel de Santa Ana, en la ciudad de San Cristóbal, una ciudad fronteriza con nosotros los cucuteños. Estaremos pendientes al desarrollo de esta noticia porque al parecer y según información de ellos, ya son 2 las personas que han resultado muertas y 7 los heridos dentro de este centro penitenciario.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
12 del día, 49 minutos. Y cambiando ya un poco de tema, tenemos a una invitada acá en nuestra mesa de trabajo. Ella es Deyanira Capacho, quien es la coordinadora general de la Red Municipal de Lectura y Escritura de Cúcuta. Deyanira, bienvenida a RCN Radio.
Muchísimas gracias por la invitación y es todo un placer estar acá con ustedes.
Muchas gracias, Deyanira, a usted por aceptar estar con nosotros el día de hoy. Ya el día de ayer, Deyanira, usted estuvo en las instalaciones del Consejo de Cúcuta y se está trabajando con la Alcaldía Municipal a través de la Secretaría de Cultura y Turismo presentando los avances y los logros de la Red Municipal de Lectura y Escritura. ¿De qué se trata y cuál fue el motivo de su visita al Consejo de Cúcuta?
Bueno, ayer en las horas de la mañana se presentó los resultados, los avances y logros que se ha tenido a través de la Red Municipal de Lectura y Escritura, que es un programa que lidera la Secretaría de Cultura y Turismo, programa que pertenece a la Alcaldía de San José de Cúcuta y que ejecuta la Corporación Cultural Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero. Ayer pues se presentó básicamente todo lo que se viene desarrollando desde el 2013, los avances que ha tenido el sistema de bibliotecas públicas de Cúcuta. Estamos ubicados entre el cuarto lugar a nivel nacional, al lado de redes como la del sistema de bibliotecas públicas de Medellín, Bogotá y Cali. Cúcuta ha tenido una experiencia muy significativa a nivel nacional porque ha logrado articular, la Alcaldía de Cúcuta logró articular la Secretaría de Cultura Municipal y la Secretaría de Educación para desarrollar talleres de promoción de lectura y proyectos institucionales a nivel institucional en Cúcuta.
Deyanira, ¿en cuáles de estas bibliotecas se están llevando a cabo estos talleres para que la gente sepa y se puedan acercar o cómo pueden hacerse partícipe de estos talleres?
Bueno, Cúcuta inicialmente tenía solo 3 bibliotecas públicas en el 2012. A partir del 2013 se fortalecieron esas 3 bibliotecas, se reactivaron 2 rurales y estamos desarrollando en este momento el sistema de 12 bibliotecas públicas en Cúcuta. Están ubicadas en el barrio, están en Atalaya, La Libertad, Belén. En las instituciones educativas están 7 nuevas bibliotecas públicas que pertenecen a instituciones educativas como la de María Concepción Loperena Cas, Nuestra Señora de Belén, el Colegio Pablo Correa León, el Colegio Eusorio Colmenares Batista del Salado, el Colegio Integrado Juan Atalaya, y entre otras que de pronto se me escapan en ese momento. Y bueno, lo que estamos desarrollando también a la par es reactivar el sistema de bibliotecas escolares en las zonas rurales. Entonces estamos como reactivando todo este tema en el proceso. Contamos con 20 promotores de lectura además que están distribuidos por toda la ciudad, ubicados estratégicamente por comunas.
Deyanira, ¿cualquier persona puede hacerse partícipe de estos talleres? ¿Cómo hacen para que ellos sepan cómo participar?
Bueno, el programa como tal que ofrece la alcaldía a través de la Red Municipal de Lectura y Escritura es totalmente gratuito. Se pueden acercar en todos los horarios de 8 a 12 y de 2 a 6 de la tarde en las bibliotecas públicas de su barrio y cuentan solamente los únicos días que no se abren al año son el 25 de diciembre y el 1 de enero. De resto está todo completamente puertas abiertas, están todos los programas, hay más de 20 actividades semanales donde estamos desarrollando. Esta semana, por cierto, estamos celebrando la Semana del Libro y la Lectura y un homenaje que se le está haciendo a Gabriel García Márquez es la Gabo Lectura. Eso es un convenio o una actividad itinerante que maneja el Ministerio de Cultura donde Cúcuta como ciudad está participando y que está desarrollando algunos talleres en voz alta de lo que tiene que ver con la obra del maestro.
Bueno, Deyanira, para finalizar, una invitación a todos los cucuteños para que se acerquen a ser parte de estos talleres que se están realizando en la Secretaría de Cultura y pues en conjunto con la Alcaldía Municipal.
Bueno, de parte de la Alcaldía de Cúcuta estamos invitando a todas las comunidades para que se acerquen a las bibliotecas y hagan parte de este sueño que es una Cúcuta lectora para grandes cosas.
Deyanira, muchas gracias por estar con nosotros, por estar en RCN La Radio. Bueno, aquí hay una manera para que los cucuteños se programen y visiten las bibliotecas públicas que están siendo renovadas, algunas en algunos casos renovadas y otras bibliotecas nuevas para estar bien informados también y para tener ese hábito de leer. Durante esta semana, como decía Deyanira, se le está rindiendo homenaje a Gabriel García Márquez en todo el país. Cúcuta no fue la excepción y en estas bibliotecas también se están realizando unos programas de tertulias donde se leen algunos apartes de libros muy reconocidos de nuestro Nobel de Literatura. 12 del día, 54 minutos.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
12 del día, 55 minutos. Y un tema que tiene bastante preocupados al gobierno departamental es la posible parálisis que pretenden realizar los habitantes del Catatumbo, en este caso en Tibú. Hablamos con el gobernador encargado, Gregorio Angarita, quien espera que en las mesas de trabajo que se están realizando durante esta semana se llegue a un acuerdo para que no se lleve a cabo este paro.
Con anterioridad a la visita del señor presidente, el mismo día que vino el presidente de la República a Cúcuta, se desarrolló la mesa de interlocución agraria, donde este tema se tocó, donde se generó la posibilidad de que no se lleve a cabo un paro, porque desde todo punto de vista sería contraproducente. Hay una mesa de trabajo, tanto técnica como política, del Catatumbo, que se ha venido desarrollando con el espacio facilitador del gobernador del departamento, y nosotros somos optimistas en que esto va a llevar resultados. Ha sido lenta, sin duda, la toma de decisiones, pero porque son muy complejas las mismas, se toman decisiones también que tengan que ver un efecto colectivo. Yo pienso que este plazo que se ha mencionado todavía permite que ello no ocurra. Es la invitación a que tengamos esa concentración en que todo esto afecta a una región, no solamente a un municipio, a dos o a tres, sino a una región. Esperamos que esto sea considerado. El gobernador está muy preocupado desde todo punto de vista, pero somos optimistas en que lo que se ha podido concertar, lo que se ha podido avanzar en la mesa del Catatumbo, permita que se considere esta posibilidad y que no se produzca nuevamente un paro que desde todo punto de vista afecta a la región.
Doctor Gregorio, y también hay preocupación por el tema de las acciones terroristas en la zona del Catatumbo, lo registrado ayer en el municipio de Tibú.
Bueno, nosotros todo lo que tiene que ver con el tema de seguridad nos preocupa. Sin duda esto genera una desconfianza. Nosotros pensamos que si hay un espacio de concertación, un espacio de trabajo, obviamente cualquier acto terrorista es repudiable, es lamentable, atenta contra la tranquilidad del colectivo, y nosotros estamos convencidos de que debemos seguir por la marcha y en el camino del diálogo.
Bueno, era el gobernador encargado del departamento, Gregorio Angarita, quien espera que se llegue a un acuerdo en estas mesas de concertación para que la parálisis en el Catatumbo no afecte no solo a las personas que trabajan y están sacando sus productos desde allí, sino también a todos los norte santandereanos que nos veríamos afectados por una posible parálisis en el Catatumbo.
RCN Noticias. Bien conectados con el deporte.
Doce del día, 57 minutos y muy buenas noticias para el deporte departamental, en este caso con Yosimar Calvo, Alfredo Rojas, más información deportiva en RCN La Radio y muy buenas tardes.
Hola Hermes, buenas tardes y a los oyentes de RCN Noticias. Esta mañana se cumplió una caravana de saludo de los cucuteños al campeón mundial de la gimnasia artística, Yosimar Calvo. La caravana concluyó en la gobernación, donde fue recibido por el gobernador del departamento, el encargado Goyo Angarita. Allí se le tributó un homenaje a este gran deportista norte santandereano que en este semestre ha logrado lo más alto de un deportista de nuestro país. Ganó en México, logró conquistar medallas de oro en los Juegos Odesur Chile, ganó también un torneo Pacific en Canadá y recientemente en una cita de los mejores gimnastas olímpicos en Corea también se destacó Yosimar Calvo. De manera pues que la empresa privada también comienza a mirar y apoyar a este gran deportista norte santandereano. Finalmente, se ha conocido que el Estadio Departamental Alfonso López sería abierto en su totalidad para el juego del Clásico del Oriente Colombiano este domingo en la ciudad de Bucaramanga entre el Atlético y el Cúcuta Deportivo. Inicialmente se había dicho que por razones de seguridad solamente se abrirían puertas del estadio para 1,000 personas. Y esta mañana desde Bucaramanga se dijo que el estadio será abierto para albergar 20,000 espectadores en el Clásico del Oriente Colombiano del torneo de la B. Alfredo Rojas, RCN Deportes.
Bueno, y en la tarde de hoy estaremos pendientes de que se dé el anuncio oficial para que se empiecen los trabajos en este estadio. 12 del día, 59 minutos.
Bien conectados con el deporte. Colombia necesita saber toda la verdad. RCN Noticias se la cuenta.
1:00 p.m. en punto, y la Policía Nacional, en lo que va corrido de la semana, ha capturado a 3 hombres sindicados de abusar de menores de edad en la ciudad de Cúcuta. El último hombre fue capturado en el municipio de Villa del Rosario, acusado de abusar de una menor de 13 años de edad. Germán Eduardo Bautista Mendoza, de 27 años de edad, y ayudante de topografía, residente en el barrio Torcoroma de Cúcuta, fue detenido en flagrancia por personal del cuadrante del Comando de Atención Inmediata del Templo Histórico de Villa del Rosario, sindicado aparentemente de abusar sexualmente de una menor de 13 años. Quien alertó a la policía de este hecho fue la comunidad, que sigue invitando a que los policías estén más atentos a los casos que se puedan presentar, y de parte de la Policía Nacional también invitando a la comunidad para que denuncie cualquiera de estos casos, si no es de su familia, sea de un vecino, de la comunidad, para que no se sigan presentando este tipo de situaciones.
RCN, la radio.
1:00 p.m. en punto, y también fueron capturados en flagrancia 3 presuntos atracadores en la ciudad de Cúcuta. En las horas de la tarde, la comunidad alertó del hurto cometido en el barrio Corral de Piedra en la ciudad de Cúcuta, y afortunadamente quien lo había realizado pudo ser capturado por parte de la policía. 1:00 p.m, nos vamos a Bogotá con más información.